Saludamos a Carlota Olaizola. Hola Carlota, muy buenos días.
Buenos días, bueno, Koldo. Buenos días, Iñaki.
Buenos días, Carlota.
Desde la última vez que estuvimos hablando, no sabes cómo estamos todos para prevenirnos el envejecimiento.
Bueno, estamos mucho más jóvenes.
Ah, claro. Ya habéis empezado a hacer el ayuno intermitente, ¿no, Koldo? Sí. ¿No has desayunado hoy?
Yo llevaba mucho tiempo haciendo ayuno intermitente, o sea, haber comido y después no tomar nada hasta el día siguiente, hasta
sí,
el desayuno.
Por ejemplo, o si no,
agua,
al revés.
Agua solo.
O si no, no desayunar y cenar.
Pero te acostumbras.
Claro.
Te acostumbras.
No,
o sea, que
es
está,
fácil.
Sí, sí, no,
es
que
fácil,
está, que
no,
está. Es menos complicado de lo que parece.
Claro.
Pero claro, resulta que también nuestros oyentes habrán escuchado en muchos sitios sentencias de ilustres personajes que dicen que es una tontería el ayuno.
Pero bueno, aquí Beatriz Amozategui ya nos ha comentado muchas veces sí, los tipos de ayunos que hay.
Sí, sí.
El intermitente, que es que con que cenes a las 10 y te vayas a la cama y hasta el día siguiente cuando te levantes esperes un poquito.
Sí,
ya, ya has hecho 12 horas. ¿Ya?
Sí, eso.
Exacto, me imagino que Beatriz hablaría ya extensamente, pero lo importante es que haya varias horas en el cual el intestino esté vacío, que se genere la autofagia, que uno limpie los residuos que tiene, celulares y de todo tipo. Tener un tiempo cerradita la boca.
Así es. Pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no? ¿Cómo le llamas tú a estas estrategias que nos recomiendan para prevenir el envejecimiento? O sea, es claro, es un tema personal de cada uno que tenemos que adoptar, ¿no? O sea, que tenemos que estar convencidos de que queremos hacerlo.
Claro.
Como yo.
Hay cosas
no.
que perdona,
sí,
son,
sí,
que envejecen.
Claro.
Entonces,
no,
claro.
No, no, no. Nosotros envejecemos, vamos a decir, en general.
Es lo natural, lo normal.
Sí, o sea, nosotros envejecemos naturalmente porque la cosa va así. Cada vez tenemos más células senescentes, cada vez tenemos unas articulaciones más duras, menos colágeno en las articulaciones, menos colágeno en la piel y elastina, etcétera. Entonces, ¿cómo se llama este envejecimiento en general que tiene todo el mundo y la sociedad actual por la forma de vida, por tal y que se acelera? Se llama, una cosa se llama el síndrome metabólico. Habitualmente a cierta edad tú miras tu analítica y tienes el ácido úrico alto, la glucosa alta, la insulina alta y una serie de parámetros, la proteína C reactiva, o sea, te dan una serie de parámetros que te dicen que estás envejeciendo metabólicamente.
Que es
entonces,
normal.
Claro, entonces hay una serie de cosas que podemos hacer para paliar eso y para vivir mucho mejor.
Has hablado de la glucosa.
Claro, es que la glucosa, ten en cuenta que habitualmente lo que se produce es una, en realidad, una disfunción entre lo que hace la insulina con la glucosa conforme pasa la edad. La insulina lo que hace es coge la glucosa y la mete en la célula para utilizarla como energía. Pero cuando no funciona bien este sistema, la glucosa sube y sube y la insulina no tiene esa capacidad. Eso es lo que se llama la tolerancia a la insulina, por decirlo ultra sencillo.
Ya, ya, ya.
Y ese casi todo el mundo la tiene. ¿Por qué? Porque tienen todos glucosa alta y es lo que se llama la prediabetes tipo 2. La gente tiende a ser diabético tipo 2. Tipo 1 es cuando es niño, cuando ya no funcionan las células beta de páncreas, etcétera, etcétera. Pero una diabetes, digamos, senil, siempre viene porque se produce una disfunción metabólica.
Fíjate, me quedo con eso, la prediabetes. Claro,
claro,
esto de alguna forma justifica un dato que teníamos, que yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que ha crecido el número de diabéticos,
claro,
y sobre
joder,
todo en las personas mayores,
claro,
de una forma exponencial.
Claro, primero, sobre todo por la dieta, sobre todo por la cantidad de azúcar refinado, sobre todo el jarabe de maíz que se utiliza en todos los productos que están manufacturados,
procesados,
desde el jamón de York,
sí, sí,
todo lo que está metido en una bolsa de plástico, tal. Entonces, todo eso que hace sube la ingesta de tal manera de los azúcares refinados, sobre todo la fructosa, que es la que va detrás de todo eso, que es la que ha destrozado. Porque antes, incluso la Coca-Cola se endulzaba con azúcar de caña y era mucho más saludable. Pero claro, el jarabe de fructosa de maíz es baratísimo y Estados Unidos está destrozado por todas esas bebidas ultra azucaradas y todos esos componentes que tienen todos los elementos nutritivos o de las comidas de los supermercados, que todas tienen esto. Entonces, lógicamente, te llevan rápidamente a la diabetes tipo 2. Pero se dice que en el año 50 va a haber, pues no sé, algo igual así como el 60% de, a partir de cita, o 70% van a ser diabéticos.
Fíjate.
Y caminamos, hay que frenar eso.
Claro,
sí, porque cuando nos lo dicen también ya sabemos un poquito cómo va.
Claro.
No te están advirtiendo, igual te están avisando de que va a llegar ese punto porque ellos saben muy bien lo
claro,
que te están vendiendo.
Exacto.
Yo voy a hacer referencia a un dato que en algún programa hemos emitido nosotros, en el que alguien, alguna persona autorizada, sin duda, nos decía que el frenar la diabetes y incluso, decía, el curarla está al alcance de la ciencia.
Claro.
Lo que pasa que hay 600 millones de diabéticos en el mundo que consumen diariamente
Exacto.
una o dos pastillas o una o dos inyecciones, que claro, es un negocio muy bueno de 600 millones diarios de ingresos, ¿no? Claro.
Hombre, ya sabéis que generalmente el paciente es un cliente cautivo.
Claro.
Entonces, lógicamente, claro. hay lo que se busca. Por eso yo siempre me he metido en el mundo natural y demás, y soy súper fan de eso, porque lo que busco es la resolución del problema.
Claro.
Y entonces hay cosas que se pueden hacer. En
o sea, se sabe que en el año 50 que va a haber, no sé cuántos has dicho.
Sí. Ahora mismo tendría que, si no, mirarlo, medir un rato, mirarlo exactamente la cifra, pero va a ser un crecimiento bestial. Pasa como va a haber niños obesos, pues no sé, ya me parece que en Estados Unidos, no sé si no son el 20%. Sí. O sea, obesos mórbidos, densos. O sea, hay unos datos.
Sí, sí. Ahora mismo en España, creo que no, si no recuerdo mal, Guillermo nos dijo que entre 6 y 10 años, 3 de cada 4 estaban cerca de la obesidad.
Claro, pues ya tienes.
Y no sé si uno de 4 ya estaba mal.
Pues fíjate, un índice de masa muscular por encima de 30, que tiene muchísima gente, pues ya es una situación deplorable. Y es todo por la dieta, que tendríamos que cambiar la dieta. Ya hablaremos un día de, en términos generales, porque no vamos a hacer dietas de esas.
Sí.
Pero en términos generales, para que la gente lo sepa.
A ver, que hacer dieta no significa hacer un sacrificio.
No, es cambiar
de hábitos.
Es organizar lo que tienes que comer, ¿no?
Y no significa no comer.
Claro.
Que la gente
cree
que es no comer.
Pero igual significa cocinar.
Y exactamente, y comer de otra manera.
Claro.
Eso es lo que significa.
Dieta antiinflamatoria, ¿no?
Sí,
dieta alcalina.
Claro, que nos vamos, eso es que nos vamos a las dietas antiguas que hacían nuestras abuelas.
Claro.
¿Por qué
no
te vas a casi tomas unas lentejas? Sí, no sé cómo explicarte.
Claro.
O te tomas un pescadito con una ensalada. O sea, eso es así. Y no una barra de pan con chorizo.
Hace poco, viendo un reportaje, por terminar con lo de la obesidad, ilustraba el artículo una foto que era de una playa, pues aquí del año 60 y pico, 70.
Y no estaban tan gordos.
Eso es, hacía una pregunta y decía, ¿qué veis de curioso en esta foto? Y la mayoría de gente respondía que no hay ningún gordo.
Claro. Es que lo que pasa, estamos enfermándonos. Y yo lo que os quería decir, cosas que se pueden hacer para intentar que haya un cierto control de la glucosa. Uh-huh. Porque la dieta, primero, es lo más importante. Pero si tú ya tienes una glucosa alta y ya tienes una hemoglobina glicosilada, que por ejemplo es otro parámetro que tendréis que mirar en la analítica, glucosa alta, insulina... hemoglobina glicosilada para saber dónde estáis, porque si tenéis una glicosilada muy alta significa que vamos a hacer una diabetes tipo 2, quieras que no.
¿Eso cómo se mira? ¿Se puede ir a preguntar dónde?
No, eso mires en tu analítica. Tienes que mirar en tu propia analítica cuánta glucosa tienes.
Habitualmente te hacen cuando vas a hacer tu analítica.
Sí, cuando saben.
¿O la tienes que pedir?
No, esa te la van a hacer si saben que tú tienes cierta edad y tienes una glucosa alta.
El
médico de atención primaria te lo va a decir.
Sí.
Oye, vamos a... Lo que pasa es que él lo va a mirar y no lo va a comentar probablemente con el paciente, pero es así, tú lo puedes mirar. Si está por encima de 5,7, me parece exactamente, estamos mal. Lo ideal sería que estuviéramos en 4,8. Mucha gente que está medio bien tiene 5,2, está bien. Pero yo siempre voy a hablar de las analíticas para buscar la optimización de los resultados. No para decir pasé el examen.
Ya.
Porque justo tengo 100 y resulta que el límite está en 100. No, sí, ya estás mal, porque tú no ya estás.
Claro, hoy puedes estar dentro.
Y mañana, dentro de media hora.
O dentro de media hora.
Entonces, yo lo que te quería decir que hay una serie de productos que pueden ser como el magnesio, por ejemplo, el té verde, que podemos tomar para regular esa glucosa. Entonces, por eso os quería decir magnesio, que hablaremos de los magnesios, de los distintos magnesios que también se pueden hablar, los citratos, los ororatos, los oxalatos.
Es que fíjate, has tocado...
Exactamente, bisciclinato.
Joder, cómo sabe. Oye, me lo está dejando.
Porque yo tomo bisciclinato de magnesio, tomo vitamina D3.
Muy bien, eso te va a controlar. Las dos cosas te van a controlar, entre otras cosas, te van a controlar la glucosa, como el té verde también, y el omega 3, que es importantísimo. Hablaremos de las suplementaciones, que algunas son básicas.
Tengo que decir, yo tomo las tres cosas que habéis dicho.
¡Ah! Has sacado un 10, pero seguro que te comes...
Porque me lo has dado tú.
Pero hay que decirlo, y siempre lo repetimos, asesorado siempre por un profesional.
Claro. Siempre estamos hablando de que la gente que te asesora tiene que saber.
Claro,
lo
claro.
que no puede ser es que no sepa nada y te asesore.
Hombre,
o te asesores en el bar porque todos toman una cosa.
Claro.
O tu vecina, claro. O tal.
Bueno, mira, ya aprovecho esto para decir que esto no es una consulta ambulatoria.
Exacto.
Estos son comentarios que estamos haciendo
sí.
para que la gente sepa y acuda precisamente sí, a indagar en la oportunidad, sí, de llevar esta conducta.
De todas maneras, tomar magnesio cualquiera debería de tomarlo, ¿eh? Porque ya, eso realmente hay una deficiencia en la dieta, porque todos los cultivos están excesivamente explotados. Entonces, las verduras, que son donde hay mucho magnesio teóricamente, la hoja verde y demás, no tienen magnesio.
Es increíble.
Se han hecho estudios en Estados Unidos de esos cultivos que se planta uno, se saca, se vuelve a tener otra lechuga y otra lechuga y otra lechuga, y al final no tienen nada.
Claro.
Entonces, lógicamente, hay unas carencias de que por lo menos habría que hacer una suplementación de 400 miligramos de citrato magnesio, por ejemplo, algunas sales que no generen piedras en el riñón, como puede ser el citrato, o yo qué sé, u otras. Pero realmente es importantísimo. Eso ya te lo puedes tomar ya. Porque eso es como...
Cualquiera que nos esté escuchando.
Exactamente, porque seguro, si tiene cierta edad, seguro que lo necesita. Es que eso, yo ya lo doy a todo el mundo.
Hay unas charlas, bueno, desde hace muchos años, ya conoceréis a Ana María la Justicia.
Sí, claro. Sí, para sí, que, claro.
Por si alguien quiere ir escuchando.
Sí, es una mujer estupendísima que tiene como 100 años, 90 y, sí, 90 y pico. Sí,
fíjate.
Y ella siempre, bueno, y además hay una cosa que dice Ana María la Justicia que es muy, muy gráfica y me encantó cuando la vi hace años de ella, y es verdad que toda esa gente que tiene un deseo loco de chocolate, yo la primera siempre, es falta de magnesio. Sí, es, ¿no?, un síntoma de falta de magnesio.
Qué bueno.
Si te chifla el chocolate,
sí, sí,
toma por lo menos 400 miligramos. Yo tomo al día 800. Yeah. Pero, y bueno, hay estudios que podríamos hablar de cantidad de patologías cardíacas, sí, sí, estudios que se han hecho. Que ha bajado la frecuencia de infartos, también obstructivas, o ¿cómo se llama? Dios mío, las enfermedades obstructivas por coágulos. Yo no me sale, qué tontería. Por
trombosis.
Favor. Trombosis, todo ese tipo de cosas, que hay una bajada, pues igual del 40% de la frecuencia, en concreto con el ororato, por ejemplo, de ataques cardíacos, pues, pero tienes que tomar 1,6 gramos diarios de ororato. Bien. O sea, en realidad no nos tenemos que asustar que tomemos mucho, porque, por ejemplo, la osteoporosis depende, no tienes que tomar calcio, tienes que tomar magnesio.
Ya.
Tienes que tomar magnesio. Entonces, si tú tienes un deseo de chocolate, que sepas ya que por lo menos tienes que tomar 400 miligramos porque ya te falta.
Qué bueno, qué cosa más curiosa.
La gente estará diciendo, joder, para dejar el chocolate ya te...
No, exactamente, no, es verdad, tú tomas magnesio y luego te das cuenta que no tienes tanto deseo.
Qué bueno.
El problema es que el chocolate primero tiene que ser negro, porque si no tiene muchísima azúcar. Claro. Y segundo, claro, como tienes tal deseo de chocolate, te comes la tableta.
Hablamos del cacao.
Cacao puro.
Estamos hablando de cacao, puro. Sí. Claro. Pero un 70%, un chocolate un 70%. Hay gente que se toma la tableta y en realidad lo que le falta es magnesio.
Sí, claro.
Si hubiera tomado 800 miligramos de magnesio, no se hubiera comido la tableta. Claro. No es una tontería, es verdad.
Sí, 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 curiosísimo. Oye, hablabas también del omega 3, omega 7.
Omega 3 es tan importantísimo, también controla la glucosa. Pero es importantísimo a nivel inflamatorio. El omega 3 es importantísimo para los ojos. La gente de cierta edad, cuando tiene riesgo de glaucoma y demás, es importantísimo porque el ojo, que además está ligado también, la degeneración ocular está ligado a la función hepática, ya lo dicen los chinos, y hay que tratar siempre hígado cuando tienes un problema de ojos. Eso es así, viene de la medicina china. Y luego también la inflamación. El omega 3 es un gran regulador de la inflamación. ¿Me entiendes? Y luego también los probióticos, que son los generadores de cantidad de... Bueno, los probióticos, claro, cuando tienes una disfunción o una disbiosis, lo que estás haciendo es una no generación de los ácidos grasos de cadena corta, que son los antiinflamatorios naturales. Que claro, con la edad todo se estropea mi intestino, comí mal, etcétera, etcétera, no produzco mis antiinflamatorios naturales, genero inflamación, voy envejeciendo, más inflamación y ¡buf!
Vivimos inflamados, ¿no?
Exacto. Envejecemos cada vez más inflamados y hay muchos síntomas. La inflamación es para hablar horas de la inflamación.
Hablaremos. Sí, sí, pero sí. Una cosa, hablamos de vitamina D también,
claro,
que es el sol. Pero, ¿qué vitamina D?
Pues mira, la vitamina D es importantísima. Otra cosa que toda la población tiene deficiencia es que las caras de los chicos, esas caras blancas como medio grises, ya indican que hay falta de... Vivimos en el ordenador, la luz del ordenador...
Verdad que ahora ves caras blancas que no ves que no esté moreno, ves que tiene...
¿Verdad?
Sí.
Como gris. Sí. Y tú has visto que los chicos jóvenes no están saludables, porque cuando jugábamos en el parque o jugábamos en la calle, pues no pasaba esto, los niños estaban como colorados o tenían otros colores, ahora son grises. Miren, es que mi hijo es muy casero, todo el día en el ordenador, claro, en la televisión.
Es muy casero, le estarás dejando tú ese casero.
Claro, claro.
Tiene 10 años.
Pero es eso, es importantísimo, primero, ver el sol, también eso lo dicen muchos sí. profesionales, y está reconocidísimo, hay estudios publicados importantísimos, que 10 minutos al día por lo menos en una zona sin crema. A partir de ahí te das la crema.
Mucho cuidado todos cuando entiendan
por
esto.
Por eso lo ideal es, no, tienen que entenderlo bien. Primero vas a la playa, 10 minutos, llegas, entre que te desvistes, tal, sacas en la maleta, sacas las cosas del... Ese momento no te des la crema en casa. Esos 10
claro,
minutos
es que te iba a decir
tienes
eso.
El sol.
O sea,
pero ahí ya te la das.
En casa la crema?
No, porque eso se ha dicho mucho para que tal la crema. No. Vamos a darle al organismo la capacidad de, al máximo, primero coger la crema y luego la suplementación. Porque ya se ha demostrado que la vitamina D no solo es una vitamina, es una hormona, está implicada en cantidad de procesos fisiológicos del organismo. Bueno, tiene unas implicaciones bestiales y no la gente es otra cosa que no tiene, como el magnesio.
Claro, al final
no hay vitamina D.
Pensamos que es una cosa suelta. Ah, me falta vitamina.
No. Mira,
te falta esto y te está provocando que te falte.
Exactamente.
Y
se hizo un estudio muy interesante que en el COVID la gente que había enfermado fuertemente tenía muy bajos niveles de vitamina D. Uh-huh. Y se hizo un estudio y hay un estudio muy interesante que habla que hay que tener un 70 por lo menos. Cuando veáis a vuestra analítica vitamina D, está en 70, que es el máximo de lo que dice... Uh-huh. Ahora mismo el margen pone la analítica. Pero la gente habitualmente tiene 20, 30. Eso es miserable.
Oye,
y eso inmunológicamente es un peligro.
Inmunodepresor, ¿no?
Claro, al no tener, no claro. tienes una inmunología potente. Está muy, muy relacionada con tu capacidad inmunológica.
¿Y si tienes más de 70?
Ah, no, si tienes 100 y pico tal, tampoco, ¿eh?
Claro. O sea,
pero 70 es el ideal.
Ya.
Es una cifra que está reconocida sobre oncólogos que se dedican un poco a la medicina, que intentan hacer una medicina más sofisticada o ya no la clásica, hablan siempre de 70.
Esto me está dando pie, antes de continuar, a que tendríamos que pedir la analítica cuando vamos al ambulatorio, hacernos
claro.
la revisión anual. Oye, dame la analítica.
Claro.
Y ponernos a estudiarla
claro.
y a valorar cada uno de los apuntes que nos dan.
Claro.
Ah, como bueno, no tiene asteriscos, voy bien.
Tendrás que juntarte a alguien que te sepa leer bien la analítica.
Exacto,
claro,
exacto.
Claro,
nosotros vamos a dar pautas
claro.
para lo que os he dicho, glicosilada,
claro.
la glucosa tiene que estar alrededor de 80, 80 y pico, para que nos quedemos con esas cifras mentales, por lo menos aprender un poquito. Uh-huh. La vitamina D no puede estar en 20, ni en 30, ni en 40.
Hay cosas que podemos gestionar nosotros mismos.
Exacto,
¿no?
por lo menos para saber, uh-huh. porque claro, tampoco vas a estar todo el día pendiente de que alguien te diga lo que tienes que hacer.
Ya, no ser
tendrás,
un hipocondríaco.
Exactamente. Tienes que mirar, hombre, está un poco baja, tengo que tomar una pastilla de vitamina D al día. Eso lo puede hacer cualquiera con 20 y pico. Tal. Yo he visto muchas analíticas de 12, de 6. Pero Dios mío, en mi vida.
Ya.
O sea, y luego están cansados, se pillan cualquier resfriado. Todo eso es importantísimo. Los niveles de vitamina D tienen que estar en su sitio.
Joder, las enfermedades autoinmunes ahora, ¿no? Que
claro,
se están reproduciendo
claro.
y creciendo como...
¿Pero sabes por qué? Por el intestino hiperpermeable. Porque tenemos que, si siempre vamos a la comida al final, por lo mal que comemos y porque hay una conexión directa entre el cerebro y el intestino.
Sí.
Y se ha visto que incluso es más dañino el cerebro para el intestino que el intestino para el cerebro. Porque ya sabes que el intestino es el segundo cerebro.
El segundo
bueno,
cerebro, sí.
El primero también,
el tercero,
¿no?
El primero. Si pues lo ponía entre comillas, según
claro,
quien te lo diga.
Había algunos casos... Nah, para nosotros es el primero, ¿eh? Es la primera barrera, claro. Cuando tienes miedo, cuando es el primero que avisa.
Claro, claro.
Y luego quería decir que hemos hablado alguna vez también de casos de incluso autismo en
claro,
algunos niños.
Claro.
De descubrir que era un parásito intestino-cerebro directamente.
Mira. Sobre el autismo hay una médico famosísima en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, que lo sepáis si alguien tiene a un familiar cercano, autismo y demás, que acaba de nacer y que se le diagnostica de autismo. Cuanto más pronto se coja al chico, menos probabilidades de ser autista. Pero hay resoluciones ya. ¿Y sabéis en qué se va? Esta mujer
esto que estás contando es una bomba, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues hay una mujer que se puede decir el nombre perfectamente. ¿Sí? Es una rusa que se casó con un médico inglés y que está en Inglaterra, está en Londres. Y que ella tenía un hijo autista y lo arregló. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el microbioma del autista es completamente diferente. En realidad, lo que has dicho, Iñaki, o sea, digamos que el desarrollo de las bacterias, porque el microbioma, que es el jardín que tenemos de microorganismos uh-huh. dentro del intestino, de nuestro interior, es el que nos va a dar el equilibrio. Y en el tema de enfermedades mentales y demás, está, como la depresión, que se ha demostrado muchísimo ya, está demostradísimo que a veces es una disbiosis intestinal. Igual se tiró ya por la ventana, el deprimido. Uh-huh. Y realmente lo que había que haber hecho es haberlo tratado ahí. Pues ahora, esos niños que se cogen, para la gente que está informada, y cuando son muy jovencitos se llevan a que realmente les arreglen las disbiosis, porque nacen muchas veces, la causa suele ser el nacimiento. Se ha demostrado también que hay una gran correlación entre la enfermedad de Alzheimer y el nacimiento, el autismo y el nacimiento, porque hay cantidad de niños que nacieron por cesárea y en lugar de hacer una microbioma, que es el que harían por el canal del parto, porque la madre antes de parir excreta, o sea, produce muchísimos lactobacillus. Y se ha visto
sí, el bebé al salir se los come,
se chupa, se ha visto cómo abre la boca y va arrastrando y se lo está llevando cuando nace. Eso hay fotos que las he visto yo.
Qué pasada.
Y entonces, claro, el niño nace con un microbioma bien hecho, porque es el canal del parto, llevamos millones de años naciendo así. Cuando nacen a veces a la carta, porque incluso en China, que el 52% de niños nacen a la carta por cesárea, ¿qué hacen? Tienen muchos más riesgos de enfermedades. Entonces, lo que están haciendo, y yo ya sé de médicos aquí que ya lo hacen, en Bilbao, también en San Sebastián, que lo que hacen es cuando nace el bebé por cesárea, cogen el flujo de la madre y le meten en la boca una gasa con el flujo de la madre. Claro, le inoculan lo que había hecho. Entonces, eso ya le va a hacer una prevención de cantidad de enfermedades. Fíjate qué cosa tan sencilla. Y esto empezó a hacerlo Holanda, los médicos holandeses hace unos años, no tantos, porque no os penséis que esto es muy antiguo, al contrario, es bastante moderno. Y ellos se atrevieron, porque los holandeses en general son atrevidos religiosamente y demás, quisieron imponer a los americanos desde el tema, son más cartesianos, no permiten eso. Y aquí en España somos más abiertos, los europeos más abiertos que los americanos en ese sentido, y hay gente que personalmente o en sus médicos, ginecólogos, tal, que lo han hecho ellos. O sea que eso lo tenemos que saber también como público, porque es interesantísimo saber esto. Me parece
más que interesante.
Interesantísimo y además que bueno, forma parte del desconocimiento, si es que no nos lo cuentas tú. Pero me da pie para hacer...
Nosotros, te iba a decir, ¿sí? Nosotros siempre damos las gracias de tener cerca este círculo.
Vamos.
Pero ¿sabes una cosa además? Yo, por ejemplo, me ha pasado gente que he conocido, digo... Ha nacido por cesárea, dile que la madre que coja su flujo y se lo ponga en la boca. ¿Qué dices? ¿Cómo se lo voy a decir? Sí. Pues chico, tú piensa cómo naciste tú.
Claro,
o sea,
claro.
Sí, son cosas absurdas, porque la vida es así, ¿no?
Es claro, lógico, además.
Claro.
O sea, dentro de la madre, cuando se está gestando, también el fumar y X cosas están afectando al niño porque estás creando.
Claro.
Pues al terminar es el último
paso, salir,
¿no?
Se lleva, claro. Es que él entra a un mundo en el cual tiene que tener sus herramientas para sobrevivir. Entonces tiene que hacer... Tiene que generar sus propios neurotransmisores, tiene que generar digamos, todas las moléculas inmunitarias. O sea, es de una complejidad bestial. Ese, sí. Entonces, claro, tienes que hacer...
Es una comunicación que saca fuera de lo que ha tenido dentro.
Claro.
Claro, claro.
Y él sale, y la madre ya en el último tiempo del embarazo ya está produciendo un montón de lactobacilos para que el niño se los coma al salir.
Claro.
¿Cómo no se los vas a meter en la boca si realmente le das...? Porque claro, el niño que nace por cesárea, el primer contacto va a ser el microbioma de la piel. Claro. Y ese no es el que le corresponde.
Yeah.
Por eso el tema ahí... y luego se han visto a lo largo de los años, haciendo históricos de quién tiene Alzheimer y cómo nació, hay un porcentaje más alto de la gente que nació por cesárea. O sea que eso... Fíjate, que lo sepamos.
Esto que estamos comentando, esto que sí, espectacular del todo, porque mientras estaba hablando Carlota, me estaba recordando qué importante es también el embarazo.
Claro.
O sea, todo el embarazo. Qué responsabilidad tan grande hay de la conducta de la pareja, fundamentalmente de la madre, evidentemente, que es quien lleva la criatura dentro, ¿no? Pero
claro,
el estado emocional, la alimentación, las buenas costumbres.
Tomar media hora de sol, por lo menos durante, ¿no?
Claro, tomar por lo menos 10 minutos, un cuarto de hora, cuando el sol está muy fuerte, desde luego, lo que os decía, ir a la playa y ponerte la crema luego. Porque así justo han pasado 10 minutos, no te has enterado, estás de pie,
ya,
te estás
ya,
moviendo.
Claro,
o sea,
claro,
no estás justo así, tal.
Sí, sí.
Y luego te la empiezas a poner. Y ya, por lo menos, ese tiempo... Es una vitamina B de verdad, ¿sabes?
Qué bueno.
Entonces ahí eso te viene fenomenal. Y el embarazo, por supuesto, mucho cuidado con los virus en el primer trimestre, porque ahí los virus son muy peligrosos.
Y la alimentación.
Por supuesto. Y además el embarazo tú estás gestando un bebé y ya la naturaleza ya es muy sabia y claro, te va a proteger al máximo de todas las agresiones. Pero no os olvidéis que la contaminación primera es la respiración, la segunda el agua y tercera la comida y cuarta la medicación. O sea,
y
si
el
tú
buen
te
rollo,
estás contaminando...
El buen rollo, déjame que lo diga.
Esa es la primera, primera.
Sí, es que lo tenía aquí preparado para contarlo, ¿no?
Cuando
no,
es verdad, esa es la primera.
El buen rollo.
Exactamente.
Carlota, eso es una maravilla. Nos hemos quedado sin tiempo, pero es que tenemos que seguir hablando de todo esto y porque de alguna forma estamos hablando de prevenir el envejecimiento. Y hemos empezado por el nacimiento.
Fíjate,
Es una pasada, precioso. qué bueno, qué felices estamos de tenerte en el programa.
Uy, yo de estar con vosotros, que sabéis muchísimo.
Y nuestros amigos que ya la han descubierto en Instagram y ya, que la sigue porque hace un contenido bastante importante.
Sí, precioso. Hombre, en Instagram se intenta hacer corto, que sea legible, que la gente lo entienda y que sea, pues eso, porque hay cantidad ahí como pildoritas que te dan te dan ideas de cómo comportarte para no envejecer, para estar más joven, mejor cuerpo, mejor tal, mejor piel, mejor
eso. Todo. Y es el recordatorio de decir, ay, voy a ver qué dice Carlos.
Seguirán escuchando todos los domingos porque seguiremos, bueno, ya estamos ya en esta línea.
Ya está en esta
bueno,
línea.
Nada.
Carlota, hasta el próximo domingo. Un abrazo.
Un abrazo, Iñaki, un abrazo a todos.